Libro primero tal como fue en el principio. Capítulo primero. El venerable anciano se recostó fatigado contra el pilar. Tenía la espalda entumecida y le dolía por haber permanecido sentado largas horas en mala posición. Un derrame senil le nublaba la vista. Pausadamente se frotó los ojos con el dorso de la mano y echó una mirada en torno. Papeles, papeles, infinidad de papeles se hallaban diseminados sobre la mesa ante la cual estaba, papeles colmados de extraños símbolos y de múltiples figuras enmarañadas. Aunque confusamente, podía ver que alrededor de él la gente se movía esperando órdenes. Poco a poco el anciano se puso de pie rechazando de mal talante las manos que se extendían para ayudarlo y, tembloroso por el peso de los años, se dirigió a la ventana próxima. Ya en el vano tuvo un leve escalofrío y recogió un viejo manto estrechándolo en torno de su esmirriada figura. Luego, afirmando los codos en la mampostería, echó un vistazo. Tenía la malhadada capacidad de ver de lejos cuando lo que le exigían sus tareas era que pudiese ver de cerca, de suerte que en ese momento alcanzaba a distinguir hasta los más lejanos confines de la planicie de Lhasa. Para Lhasa, el día era caluroso. Los sauces estaban en toda su magnificencia, con las hojas de un diáfano verdor. Los pequeños amentos, o candelillas, ponían una grata miríada de listas amarillas sobre un fondo castaño y verde. Abajo, a 120 metros del anciano, los colores se combinaban en una suma de armonías con el espejear de las aguas cristalinas que se veían entre las ramas inferiores. El anciano primer astrólogo pensaba en la tierra que se extendía ante él y contemplaba el soberbio potal en el cual vivía y al cual muy raras veces abandonaba, y eso siempre que se tratase de algún asunto de suma urgencia. «No, no», pensó. «Dejad que no piense en eso todavía. Dejad que mis ojos descansen y disfruten del paisaje». En la abigarrada ciudad de Sho, al pie del Potala, había mucha actividad. Acababan de capturar a varios bandoleros mientras asaltaban a unos mercaderes en los pasos de altura de la montaña y los habían conducido al Palacio de Justicia. Respecto de otros delincuentes, ya se había administrado justicia, pues del palacio salían varios individuos sentenciados por haber cometido algún tipo de delito grave, y las cadenas resonaban al compás de sus pasos, de modo que ahora tendrían que deambular de un lado a otro pidiendo algo de comer porque, encadenados, no les resultaría sencillo trabajar. El viejo astrólogo echó una mirada pensativa a la gran catedral de Lhasa. Desde tiempo atrás tenía la intención de hacerle una visita para refrescar los recuerdos de la adolescencia, pero sus deberes oficiales le habían impedido durante largos años toda distracción. ¿Qué significase un mero placer? Suspirando comenzó a volverse para dejar la ventana, pero se detuvo y miró fijamente a la distancia al parque, llamando con un ademán a uno de los asistentes, dijo: «Allí, por el Lhotpal Linga. Cerca de Kesar, se acerca un muchacho que me parece conocido. ¿No es el niño Rampa?» El asistente asintió con un movimiento de cabeza. «Sí, reverendo padre, es el niño Rampa con su criado Xu. El chico cuyo futuro estáis trazando en ese horóscopo». El viejo astrólogo sonrió de soslayo contemplando las figuras del niño diminuto y el enorme criado de la provincia de Kham, de más de 2 metros de estatura, y se quedó observándolos hasta que ambas figuras mal concertadas, una montada en un pequeño pony y la otra en una gran cabalgadura, llegaron a una saliente rocosa de la montaña y desaparecieron tras ella. Luego, haciendo para sí un gesto con la cabeza, volvió a su desordenado escritorio. «De modo que esto musito debe estar de acuerdo con eso. O sea que durante más de 60 años habrá de soportar muchos padecimientos a causa de la influencia adversa de...». Su voz se diluyó en un hilo monocorde mientras repasaba innumerables papeles, asentando anotaciones aquí y quitándolas allá. Este anciano era el astrólogo más famoso del Tíbet, muy versado en los misterios de ese arte venerable. La astrología del Tíbet es muy distinta de la de Occidente. En Lhasa se relacionaba la fecha de concepción con la del alumbramiento. Además, había que hacer un horóscopo adelantado para la fecha en que debía entregarse el trabajo completo. El primer astrólogo debía predecir el camino de la vida de los personajes ilustres y de los miembros principales de sus respectivas familias, e inclusive el gobierno era asesorado por los astrólogos, lo mismo que el Dalai Lama. Esa astrología, empero, no era como la de Occidente, al parecer prostituida por la prensa sensacionalista. Los sacerdotes astrólogos se sentaban con las piernas cruzadas ante unas mesas bajas y largas, y allí se ponían a la tarea de verificar cifras y correlacionarlas. De este modo componían los cuadros de la configuración de los cielos en el momento de la concepción, en el del nacimiento, en el de la entrega de la interpretación astrológica que se conocía con la suficiente antelación, y así se preparaba un cuadro completo y una descripción por cada año de vida del individuo. Luego se combinaba todo el material en un informe extensísimo. El papel tibetano se hace enteramente a mano. Son hojas muy gruesas de más o menos 20 centímetros de largo y de 60 a 75 de ancho, mientras que el papel de Occidente es más largo que ancho. O sea que el del Tíbet es todo lo contrario. Las hojas de los libros no están sujetas, sino que se las conserva apiladas entre dos planchas de madera. Estos libros, pues, no durarían mucho en Occidente, ya que las hojas se perderían o se estropearían. En el Tíbet el papel es sagrado y se lo trata con extremo cuidado. Dilapidarlo es una falta grave y, como romper una hoja es malgastar papel, de ahí ese gran celo. Cuando un lama se dispone a leer, debe tener a su lado a un joven acólito. La plancha de madera que sirve de tapa al libro ha de ser retirada con sumo cuidado y depositada, con el anverso hacia abajo, a la izquierda del lector. Después, una vez leída la primera página, el acólito vuelve respetuosamente la hoja y la coloca sobre la cubierta. Por último, concluida la lectura, se emparejan las hojas con esmero y se ata el libro con cintas. Los horóscopos se preparaban escribiendo y dibujando hoja por hoja y poniendo a secar aparte cada una de ellas, puesto que constituía un agravio despilfarrar el papel. De este modo, al cabo de 6 meses más o menos, pues el tiempo no contaba, el horóscopo quedaba por fin terminado. El acólito, en este caso un monje joven, aunque ya con algunos años de experiencia, levantó pausada y reverentemente la hoja y la colocó vuelta hacia abajo, sobre otra, encima de la mesa. Chist, chist. Rezongó el anciano astrólogo levantando la nueva hoja que ahora tenía ante su vista. Esta tinta está perdiendo el color y todavía no ha sido siquiera expuesta a la luz. Habrá que volver a escribir la página, dijo, y tomando una de sus barras de escribir, hizo tinas rápidas anotaciones. La invención de estas barras de escribir se remonta a algunos miles de años atrás, pero todavía se hacían exactamente de la misma manera que 2 o 3 mil años antes. A propósito de todo esto, existía la leyenda de que el Tíbet antaño se encontraba a orillas de un espléndido mar, idea a la cual daban pábulo los frecuentes hallazgos de conchas marinas, peces fósiles y muchas otras cosas más que solo podían proceder de un país cálido de costas marítimas. Por lo demás, también se descubrieron diversos artefactos pertenecientes a una raza extinguida, como utensilios varios, esculturas, artículos de pedrería, etc. Pero no solo eso, sino que, además, se había hallado oro, elemento que con gran profusión existía a orillas de los ríos que surcan el país. Las barras de escribir se hacían, pues, de la misma manera que antes. Los monjes, luego de aprovisionarse de una buena cantidad de arcilla, salían en procura de ramitas adecuadas de sauce, de un grosor aproximado a la mitad del dedo meñique y de cerca de 30 centímetros de longitud, que llevaban cuidadosamente acondicionadas a un lugar especial del Potala. Una vez allí las examinaban y clasificaban con suma atención, a las más perfectas les daban un tratamiento particular, descortezándolas y revistiéndolas con arcilla, cuidando que no se doblaran. No obstante, también revestían de arcilla las ramitas levemente combadas y torcidas, puesto que los monjes jóvenes y los acólitos las utilizaban. A los envoltorios de arcilla, todos los cuales llevaban un sello que permitía diferenciar a los de mejor calidad destinados a los lamas superiores e inclusive al propio recóndito de los de primera clase para los altos lamas y segunda clase para uso corriente, se les hacía un orificio muy chico para facilitar la salida de los gases producidos en el curso de la combustión y, de esa manera, evitar que estallaran. La arcilla se colocaba en bastidores, en una gran cámara, donde se la dejaba durante un mes, más o menos, para que se fuera secando, en una atmósfera de baja humedad. Cuatro o seis meses más tarde se tomaban los envoltorios de arcilla y se los exponía al fuego que también podía usarse para cocinar, hervir agua y otros menesteres, cuidando de que estuvieran bien colocados sobre la parte más roja de este. Durante un día, la temperatura se mantenía constante. Luego se dejaba que el fuego se extinguiera y, una vez apagado, se abrían los envoltorios, se tiraban los residuos de arcilla, y las varitas carbonizadas carbones de sauce quedaban listas ya para los elevados propósitos de servir a la difusión del verdadero saber. Las ramitas que no alcanzaban a transformarse en carbones se utilizaban para alimentar el fuego durante la operación de desecar la arcilla de las mejores. Para el fuego se empleaba excremento de yak bien seco y los trozos de madera que se tenían a mano. Pero jamás se recurría a quemar madera si ésta podía utilizarse para otros fines más nobles, puesto que en el Tíbet era sumamente escasa. Las varitas de escribir, pues, eran ese elemento que en Occidente se denomina carbón de canutillo y emplean los artistas para dibujar en blanco y negro. Empero, también se usaba tinta en el Tíbet, y para ello se empleaba otra clase de madera, revestida asimismo de arcilla, que se exponía al calor durante mucho más tiempo y a temperatura mucho más elevada. De este modo, después de algunos días, cuando el fuego ya estaba apagado, se retiraban de las cenizas las bolas de arcilla y se las partía. En su interior se encontraba un residuo muy negro que era el carbón casi puro que se examinaba con sumo cuidado para que no contuviese otras sustancias. Después lo ponían en un trozo de tejido ordinario de malla y lo presionaban contra una piedra que tenía una concavidad, en realidad una cubeta de más o menos 45 por 30 centímetros y 5 de profundidad. La tarea de apretar ese tejido contra el fondo de la cubeta para que poco a poco se fuera depositando un finísimo polvo de carbón, la cumplían monjes de la clase de los domésticos. Mezclaban luego este polvillo con goma caliente extraída de ciertos árboles de la región y revolvían continuamente hasta formar una masa negra viscosa que dejaban secar en panes. Después, cuando hacía falta tinta, solo había que raspar uno de esos bollos en un recipiente especial de piedra y agregarle un poco de agua. De este modo se obtenía una tinta de un color pardo rojizo. Los documentos oficiales y las cartas astrológicas de suma importancia nunca se preparaban con tinta de ese material común. Para fabricarla tomaban, en cambio, un trozo de mármol muy pulido, lo suspendían en ángulo de alrededor de 45 grados y debajo colocaban unas 12 lámparas de sebo que, con sus pabilos muy largos muy altos, chisporroteaban y despedían un humo negro y denso que daba contra el mármol pulido e inmediatamente se condensaba en una capa oscura. Después, cuando la capa alcanzaba un espesor conveniente, un monje joven inclinaba el bloque de mármol y quitaba el negro de humo acumulado, para luego devolverlo a su posición de 45 grados y poder recoger más. Entretanto, tomaban cierta goma resinosa de los árboles y la ponían a calentar lentamente en un recipiente hasta que adquiriese la consistencia del agua y un aspecto muy claro. Sin impedir que hirviese y bullera lentamente, debían quitar de la superficie el espeso residuo espumoso para dejar la goma totalmente clara, líquida y con un ligero tinte amarillento. Luego había que agregar una buena cantidad de negro de humo y revolver hasta que resultara una pasta perfectamente densa. Esta mezcla se retiraba después con una cuchara y se extendía sobre una piedra para que se enfriara y se solidificara. Para los lamas y funcionarios superiores era preciso cortar los trozos en rectángulos y darles una buena presentación, pero los monjes de menor jerarquía se daban por satisfechos con un pan de tinta de cualquier forma. Para usar estas planchas se procedía como en el primer caso, o sea que se tomaba un trozo de piedra especial con una concavidad o depresión en la cual se echaban algunas raspaduras del bloquecito de tinta y luego se las mezclaba con agua hasta obtener la densidad necesaria. Como es de suponer, en el Tíbet no existían plumas de acero ni estilográficas ni bolígrafos, sino que se empleaban ramitas de sauce descortezadas y pulidas, con la punta ligeramente esponjada, de suerte que en realidad semejaban pinceles de pequeñísimas barbas. Las desecaban con cuidado, con sumo cuidado, por cierto, para evitar que se resquebrajaran o se arquearan y, cuando estaban lo bastante secas, para que no se partieran las colocaban sobre una piedra caliente que producía el efecto de endurecerlas por el fuego, de modo que se pudieran manipular con tranquilidad y durasen muchísimo tiempo. La escritura tibetana, pues, es más bien pictográfica, toda vez que los caracteres, los ideogramas se trazan con una especie de pincel, más o menos de la misma manera que lo hacen los chinos y japoneses. El anciano astrólogo que mascullaba a propósito de la mala calidad de la tinta de esa página, decíamos, prosiguió leyendo y, al hacerlo, se dio cuenta de que el documento se refería a la muerte del sujeto del horóscopo. La astrología tibetana abarca todos los aspectos: la vida, la forma de vivir y la muerte. Con todo cuidado, pues, repasó sus predicciones, cotejando y volviendo a cotejar, porque se trataba de un pronóstico para un individuo de una familia muy importante, para una persona valiosa no solo por las relaciones de su familia, sino también por sus méritos propios a causa de la tarea que le había sido asignada. El anciano se echó hacia atrás en la silla y sus huesos crujieron por el cansancio. Entonces, con un estremecimiento de aprensión, recordó que su propia muerte estaba también amenazadoramente cerca. Esa era su última gran tarea, la preparación del horóscopo más minucioso que jamás hubiese hecho en su vida. La conclusión de tal trabajo y la triunfal exposición de su estudio significaría desprenderse de las ataduras de la carne y el fin inminente de su propia existencia. No era que temiese a la muerte, pues esta, como él bien sabía, no es más que un periodo de transición. Empero, transición o no, es de todos modos un periodo de cambio, y ese cambio le causaba disgusto y le infundía temor. Tendría que dejar su amado Potala, tendría que abandonar el envidiable empleo de primer astrólogo del Tíbet, tendría que separarse de todas las cosas que sabía, de todas esas cosas que le eran tan caras y, como un novicio en un lamasterio, debería comenzar otra vez. Pero ¿cuándo? Él lo sabía. ¿Dónde? Eso también lo sabía. Mas era duro apartarse de los viejos amigos, duro cambiar de vida, porque la muerte no es tal, y lo que llamamos muerte es una mera transición de una vida a otra. Pensó en todas esas circunstancias. Se vio a sí mismo como tan a menudo había visto a otros muerto, el cuerpo inerte, criatura ya no más consciente, solo una masa de carne muerta adherida a una masa de huesos muertos. Y en su imaginación vio que le estaban sacando la ropa, que lo doblaban hasta tocar las rodillas con la cabeza, y que le ponían las piernas hacia atrás. Con los ojos de la mente vio que lo echaban sobre el lomo de un pony, envuelto en un lienzo, y lo llevaban a las afueras de la ciudad de Lhasa, donde lo dejarían en manos de los encargados de los muertos. Estos tomarían su cuerpo y lo depositarían sobre un gran peñasco plano especialmente preparado para esos fines. Luego lo abrirían y le quitarían todas las vísceras, y entonces el jefe de los encargados lanzaría su llamado a los vientos y aparecería toda una bandada de buitres perfectamente habituados a tales menesteres. El jefe de los encargados tomaría su corazón y lo arrojaría al buitre principal, que sin gran dificultad lo devoraría. Luego cortaría los riñones, los pulmones y demás órganos para echárselos a los otros buitres. Con las manos tintas en sangre, los encargados desprenderían de sus blancos huesos jirones de carne, los cortarían en lonjas y los echarían también a los buitres apiñados en torno como una solemne concentración de viejos que asisten a un espectáculo. Una vez despojado de la carne y de la totalidad de las vísceras, partirían los huesos en pequeños fragmentos y los pondrían en los agujeros de la roca para machacarlos con piedras hasta convertirlos en polvo. Este polvo, mezclado con la sangre y otras secreciones del cuerpo, permanecería en la roca para servir de alimento a los pájaros. Es decir, que a poco, en cuestión de horas, no quedaría ningún rastro de aquello que alguna vez había sido un hombre. Ni rastro alguno de los buitres tampoco, que se habrían ido. ¿Quién sabe a dónde? Hasta que los llamasen otra vez para volver a cumplir su terrible servicio. El anciano pensaba en todo esto y en las cosas que había visto en la India, donde a la gente pobre se le daba como tratamiento arrojar sus despojos a los ríos o sepultarlos en la tierra, mientras que los más ricos, que podían disponer de madera, hacían incinerar sus cuerpos hasta que solo quedaban cenizas blanquecinas que después eran arrojadas en algún río sagrado para que éstas, y quizá también el espíritu de la persona, volvieran al seno de la madre tierra. Sintió un estremecimiento total y murmuró: «No es este el momento de pensar en mi tránsito, debo terminar mi labor y preparar las notas acerca de ese pequeñuelo». Pero no habría de poder hacerlo, pues sobrevino una interrupción. Estaba el anciano astrólogo impartiendo entre dientes sus instrucciones para que se volviese a escribir la página entera con mejor tinta, cuando se oyó el resonar de unos pasos precipitados y el golpe de una puerta al cerrarse. Molesto, el anciano levantó la vista, pues no estaba acostumbrado a que lo interrumpieran de esa manera, ni a que hubiese ruido en el departamento de astrología, sector apacible, de quietud, de contemplación, donde a lo sumo se podía oír el ruido del roce de las varitas sobre la superficie rugosa del papel. Debo verlo. Debo verlo ahora mismo. Lo ordena el recóndito. Se oyó que decía una voz potente, y enseguida el ruido de pasos y el roce de ropa rústica. Entonces apareció un lama, del servicio del Dalai, trayendo en su mano derecha una vara en una de cuyas ranuras de los extremos se veía una hoja de papel con un mensaje del recóndito. El lama se adelantó, hizo al anciano astrólogo la media reverencia habitual y extendió la vara hacia él para que tomase la misiva. Así lo hizo y frunció el ceño con desaliento. Pero... musitó, ¿cómo voy a ir ahora? Estoy en la mitad de todos estos cálculos, en medio de todas estas cuentas. Si en este instante dejo de... Pero entonces se dio cuenta de que nada podía hacer. Que no fuese ir en ese instante. Con un suspiro de resignación cambió el raído manto de trabajo por uno más presentable, tomó algunos gráficos y unas barras de escribir y, volviéndose a un monje que estaba detrás de él, le dijo: «Vamos, muchacho. Toma estas cosas y acompáñame». Luego de lo cual salió lentamente de la habitación tras el lama del manto dorado. Este aminoró el paso para que el anciano que lo seguía no se esforzase por demás, y así, durante un largo rato, atravesaron interminables corredores donde los monjes y lamas, que iban y venían presurosos cumpliendo sus tareas, se apartaban con una respetuosa inclinación de cabeza cuando el primer astrólogo pasaba junto a ellos. Después de una larga caminata y de subir piso tras piso, el lama del manto dorado y el primer astrólogo llegaron al piso más alto donde se hallaban los aposentos del Dalai Lama, del 13º Dalai Lama, del recóndito, de aquel que había hecho por el Tíbet más que ningún otro. Allí, al doblar una esquina, se encontraron con tres jóvenes monjes que por cierto se comportaban de manera descomedida, pues estaban patinando de un lado a otro con los pies envueltos en un paño. No obstante, cuando los dos hombres pasaron, cesaron en sus travesuras y se hicieron respetuosamente a un lado. Esos muchachitos tenían asignada una función. Como eran muchos los pisos que debían mantener inmaculadamente limpios, los tres pasaban toda la jornada de labor con los pies envueltos en gruesos paños, andando, corriendo y resbalando por los amplios embaldosados y, de resultas de eso, los pisos tenían un brillo asombroso a la vez que una pátina de antigüedad. Más. Como el piso estaba resbaladizo. Con todo respeto, el lama del manto dorado se detuvo y tomó del brazo al anciano. Astrólogo, sabedor de que, a esa edad, quebrarse un brazo o una pierna constituía virtualmente una sentencia de muerte. Después de un corto trecho llegaron a un amplio y soleado salón donde el gran 13º en persona, sentado en la posición del loto, se hallaba contemplando por una ventana el panorama de los montes Himalaya que se extendían frente a él y, como es natural, a todo lo largo del Valle de Lhasa. El anciano astrólogo se prosternó repetidas veces ante el rey dios del Tíbet y este hizo un ademán a los asistentes para que se retirasen. Una vez a solas, ambos se sentaron frente a frente en sendos cojines que, en lugar de sillas, se usan en el país. Como viejos amigos que eran, estaban muy al corriente de sus respectivas actividades. El primer astrólogo conocía todos los asuntos de estado, todas las predicciones acerca del Tíbet, puesto que él, por supuesto, había hecho la mayoría. En ese momento el gran 13º estaba sumamente consternado, como que aquellos eran días trascendentales, días de tensión, de angustia. La empresa británica East India Company pretendía extraer oro y otras cosas en el país, y algunos agentes y adalides del poderío militar inglés acariciaban la idea de invadir el Tíbet y adueñarse de él, aunque el peligro de la proximidad de Rusia impedía que se tomase esa drástica resolución. Baste decir, pues, que en aquel entonces mucha era la agitación y mucha la zozobra que los británicos suscitaban en el Tíbet, como mucho más tarde sucedería con los comunistas chinos. Para los tibetanos, poca era la diferencia entre chinos y británicos, puesto que todo cuanto querían era que los dejasen en paz. Por desdicha, otro de los problemas de suma gravedad que había en el Tíbet por aquellos tiempos era que existían dos sectas de sacerdotes, una de ellas conocida por el nombre de gorros amarillos y la otra por el de gorros rojos. A veces se suscitaban violentas disputas entre ambas, de modo que los dirigentes del Dalai Lama, que era el superior de los gorros amarillos, y el Panchen Lama, que lo era de los gorros rojos, no se profesaban afecto alguno. Poca era, claro está, la simpatía que se tenían las dos sectas. En aquella época el predominio correspondía a los adictos al Dalai Lama. Con todo, no siempre había sido así, pues en otras la preeminencia le había correspondido al Panchen Lama, que a poco se vio obligado a abandonar el Tíbet y el país se había hundido en el caos hasta que el Dalai Lama logró consolidar sus títulos con la ayuda de los tártaros, y porque, en el aspecto religioso, los gorros amarillos tenían lo que podríamos llamar santidad superior. El recóndito, o sea el Dalai Lama, a quien se le daba ese título, además del de gran décimo tercero, formuló diversas preguntas respecto del probable futuro del Tíbet, y entonces el anciano astrólogo rebuscó en la cartera que había llevado consigo y extrajo algunos escritos y gráficos que ambos hombres se pusieron a mirar. Dentro de menos de 60 años, dijo el astrólogo, el Tíbet no existirá más como ente libre. El enemigo consuetudinario, los chinos, adoptarán una nueva forma de gobierno político, invadirán el país y virtualmente eliminarán la clase sacerdotal. Después, a la muerte del gran décimo tercero, prosiguió informándole el astrólogo, se elegirá otro a manera de paliativo por la agresión. Para ello escogerán a un niño como si este fuese la reencarnación del gran décimo tercero. Pero, prescindiendo de la exactitud de la elección, esta será ante todo de carácter político, puesto que quien luego será conocido como 14º Dalai Lama provendrá del territorio ocupado por los chinos. El recóndito, que se sentía sumamente triste por tales perspectivas, procuraba trazar planes para salvar a su amado país. Mas como con tanta precisión lo había hecho notar el primer astrólogo, si bien era mucho lo que se podía hacer para contrarrestar el horóscopo adverso de un individuo, no se conocía modo alguno de alterar sustancialmente el destino de toda una nación. Porque una nación es un conjunto de muchísimos seres distintos, de muchísimos individuos a los que no se los puede moldear, ni dominar ni persuadir para que piensen de la misma manera, al mismo tiempo y con el mismo propósito. De suerte que el destino del Tíbet era conocido. Sin embargo, aún no se sabía el de los sabios refranes, el de los libros sagrados ni el de la sagrada ciencia, si bien se estimaba que, por medios adecuados, se podía preparar a un joven, suministrarle conocimientos especiales, transmitirle aptitudes específicas y luego lanzarlo al mundo, allende los confines del Tíbet, de modo que pudiese escribir acerca de su ciencia y de la ciencia del país. Prosiguieron los dos hombres conversando hasta que al cabo dijo el Dalai Lama: «Y en cuanto a este muchacho, Rampa, ¿ya ha preparado usted su horóscopo? Quisiera que lo leyese en una reunión especial, dentro de 2 semanas, en la casa de Rampa». El primer astrólogo se estremeció. 2 semanas. No habría estado dispuesto a hacerlo en 2 meses ni en 2 años, de no habérsele señalado una fecha fija. «Sí», su santidad repuso con voz trémula. Estará concluido dentro de 2 semanas. Pero este muchacho va a pasar por las circunstancias más desafortunadas a lo largo de su vida, sin sabores y torturas, repudio de sus propios compatriotas, enfermedades. Todos los obstáculos imaginables se interponen en su camino por obra de las fuerzas del mal, y, en particular, a causa de una que yo, hasta el momento, no entiendo enteramente, pero que al parecer se relaciona de algún modo con los periodistas. Bien. Dejemos eso a un lado por el momento, dijo el Dalai Lama suspirando ruidosamente, ya que lo inevitable no se puede modificar. Tendrá que repasar otra vez sus gráficos durante las próximas 2 semanas para estar bien seguro de lo que va a decir. Entretanto, juguemos una partida de ajedrez. Estoy cansado de los asuntos de Estado. Dicho esto, hizo sonar una campanilla de plata y de inmediato entró en el salón un lama de manto dorado que recibió la orden de traer las piezas y el tablero para jugar. En Lhasa, el ajedrez goza de gran aceptación entre los espíritus elevados, pero es distinto del que se juega en Occidente. Aquí, cuando en una partida se mueve un peón por primera vez, este puede avanzar dos casillas. En el Tíbet, en cambio, lo normal es que avance una. Por otra parte, en el Tíbet no hay nada que se parezca a la coronación, según la cual, cuando un jugador llega con un peón a la última línea, puede cambiarlo por otra pieza, así como tampoco existe el estado de tablas. Se considera, en cambio, que se ha llegado a un estado de equilibrio o de estancamiento cuando el rey ha quedado solo y no hay peones ni piezas de ninguna clase en el tablero. Sentados, los dos hombres comenzaron a jugar con infinita paciencia, animados por el cálido afecto y el respeto que se había desarrollado entre ambos, mientras allá arriba, en la azotea que daba sobre los aposentos del Dalai Lama, las banderas de la oración ondeaban con la brisa de las altas montañas. Más lejos, debajo del corredor, los cilindros de las plegarias resonaban con estrépito, revolviendo sus eternas oraciones imaginarias. En las azoteas se veían los enceguecedores destellos dorados de las tumbas de las anteriores encarnaciones del Dalai Lama, pues, según la religión tibetana, cada vez que uno de ellos muere solo pasa a un estado de transición hasta que vuelve a la tierra en el cuerpo de algún niño. Porque, en el Tíbet, la transmigración era un hecho tan aceptado en religión, que ni siquiera se lo discutía. Así pues, en aquel tejado yacían 12 cuerpos en 12 tumbas de oro, cada una de las cuales tenía una cubierta de intrincada hechura, con muchas espirales, vueltas y circunvoluciones destinadas a engañar y ahuyentar a los malos espíritus. Desde las tumbas de oro podía verse el refulgente edificio del Colegio de Ciencias Médicas, Chakpori, Montaña de Hierro, centro de la medicina del Tíbet. Más allá estaba la ciudad de Lhasa, que ese día brillaba intensamente bajo el alto sol del mediodía. El cielo tenía una profunda tonalidad purpúrea y, en las montañas que rodeaban el valle, había espuma de nieve de un blanco puro que se extendía desde las cumbres. Las horas transcurrían y las sombras iban descendiendo cada vez más desde la cadena montañosa occidental. Ambos hombres, reunidos en los aposentos gubernamentales, suspiraron y de mala gana apartaron las piezas de ajedrez. Había llegado el momento de la oración, la hora en que el Dalai Lama atendía sus rezos, y en que el primer astrólogo debía retornar a sus cálculos para no pasarse del plazo de 2 semanas que aquel le había fijado. Volvió a sonar la campanilla de plata, nuevamente apareció el lama del manto dorado, y unas pocas palabras apenas musitadas bastaron para indicarle que debía acompañar al primer astrólogo de regreso a sus aposentos, 3 pisos más abajo. El anciano, cuyas articulaciones sonaron al ponerse de pie, hizo las reverencias del ritual de práctica y así concluyó la entrevista con su jefe espiritual.